Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buenas tardes, 7 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy no es un día alegre, a pesar de la victoria el otro día frente al Valladolid, porque las peores o los peores presagios sobre la lesión de David López se han producido. David va a tener que pasar el miércoles por el quirófano y se va a perder lo que queda de temporada. Bueno, lo que queda de temporada y un poco más. Si va bien, pueden ser 6 meses, es decir, que podría estar para septiembre de la próxima temporada. Y si no va tan bien, pues hasta noviembre de la próxima temporada David López no podrá volver a jugar. Igual que Pablo Piatti, que mañana Piatti pasa por el quirófano. Así que mañana Piatti pasa por el quirófano y el miércoles David López. Es triste. La verdad es que primero fue Pablo, ahora David. Desde aquí, por supuesto, es el último. A Pablo ya le dedicamos goles, ánimos, etcétera, etcétera. Espero que mañana salga bien la operación. Pero lo de David a mí me... no digo que me afecte ni más ni menos, pero es mucho más cercano. Y me afecta como amigo más que como perico. Me sabe muy mal que un jugador de la importancia de David, cualquier jugador, el que menos juegue, tenga una lesión como esta. Posiblemente sea la peor lesión de cualquier futbolista. Y le ha tocado a David también. En una jugada tonta, porque va corriendo detrás de un balón, no sé si tropieza o en un momento determinado se le gira la rodilla y cae. Es una lesión dura para uno de los futbolistas más importantes de la primera plantilla, el capitán o uno de los capitanes, y que nos deja huérfanos no solo dentro del campo, sino fuera del campo. Porque él tendrá que recuperarse y hasta que no vaya a gimnasio, etcétera, etcétera. La presencia de David sí que puede estar a través de redes sociales con sus compañeros, pero no es lo mismo poder estar allí entrenando y estar con el resto de jugadores de la plantilla. Es una lesión dura. Y es una lesión dura por todo. Por el momento en el que llega, por la situación del equipo y más porque es uno de los centrales que tenemos. La situación es difícil, ya no solo para él, sino también para el equipo. Yo no me pongo ahora a plantear si el club necesita fichar o no necesita fichar. Miren, no lo sé. Yo creo que tenemos que fichar. Entonces, volveremos a la misma historia que con el tema Piatti. ¿De dónde sacamos el dinero? No lo sé de dónde vamos a sacar el dinero. Pero en este momento la situación de los centrales es la siguiente. Hay tres centrales del primer equipo, que son Mario Hermoso, que es el único que está disponible, porque Duarte no sabemos si está bien aún, y Naldo está lesionado. Por lo tanto, para el partido del viernes ante el Atlético de Bilbao, solo tenemos a Hermoso. ¿Que va a jugar Lluís? A no ser, repito, que Duarte se recupere, pero a mí me extraña muchísimo que Duarte se recupere. Porque si ya no estuvo este fin de semana en la lista de convocados, significa que aún no está bien. Y por lo tanto, aunque pudiera estar, no sería titular. Y la oportunidad que vuelva a tener Lluís es enorme. La tuvo hace un tiempo, en aquel momento la aprovechó, pero he de decir que la primera parte de Lluís el otro día a mí me dejó muchas dudas. Luego hablaremos del partido del sábado ante el Valladolid. Pero volviendo un poco a la triste noticia, que es la grave lesión de David, creo que el club tiene que fichar. No hay más tutía. No sé de dónde puedes sacar el dinero, cómo lo vas a hacer. Estamos hablando de 3 meses. Traer cedido a un jugador por 3 meses. Marzo, abril y mayo. Tiene que ser de la Liga Española. Y ya, no, es que ya no me planteo que sea un jugador en paro. Porque si hay un jugador en paro es que no está jugando. Y si no está jugando, para tirarte un mes que se pueda recuperar, para ese mes posiblemente ya podamos recuperar a Naldo y a Duarte. Pero nos hace falta. Solo imagínense ustedes, solo por un momento, y tal y como tenemos la mala suerte con las lesiones, que Hermoso se lesiona. ¿Ustedes se imaginan el día del Sevilla jugando con Lluís y Iago Indias? Que no estamos jugando en segunda B. Yo no dudo de la calidad de los dos jugadores, pero a mí me parece que es arriesgar muchísimo, pero muchísimo. Y más por la falta de experiencia, el hecho de que, bueno, sí que han jugado juntos, eso sí que es cierto, pero estamos hablando de que se puede enfrentar a futbolistas, de una talla como Ben Yedder o Andrés Silva. A mí me produce cierto temor. No es lo mismo jugar un partido, con Hermoso Lluís, David Lluís, que ya han jugado. También me daría miedo Duarte Lluís, no les engaño. O Naldo Yago, porque, no sé, la verdad es que mi falta de confianza es bastante grande con los centrales que tenemos, si exceptúo a Hermoso y a David López. Porque ni Duarte ni Naldo me dan a mí una confianza clara. Hay jugadores, posiblemente en otros equipos, que no están jugando. Y que podríamos pagarles 3 meses. Siempre y cuando el jugador quiera venir y el club de procedencia decida decir, bueno, pues va, vete. Es que además me hace gracia porque Diego Reyes no está jugando en el Leganés. Es que no está jugando en el Leganés. Y creo que es el cuarto central. Diego Reyes. Que no lo pudimos fichar. Bueno, porque como teníamos 4 centrales, no hacía falta ninguno más. Miren, si hubiéramos tomado la decisión, como en su momento aquí se habló, de decir, mira, fuera Duarte, le pagamos lo que le debemos, porque se lo tenemos que pagar igualmente lo que le queda temporada, le damos la baja y traemos a Diego Reyes. Hablo del mercado de invierno. Claro, ahora el tema Reyes, imposible, porque ya ha jugado en el Fenerbahce, ha jugado en el Leganés, no puede jugar en un tercer equipo. Tiene que ser un jugador que, repito, o esté en paro o esté jugando la Liga Española. Para 3 meses. Claro, ahora pasa a un segundo plano el tema Piatti, cuando hablábamos de que necesitábamos un hombre por banda para sustituir a Piatti. Ahora tenemos 20 días para tomar una decisión. Yo, si soy club, si soy director deportivo, necesito un central. Un central veterano. Un central que pueda, en un momento determinado, pues ser el tercer central también. Porque es que yo no sé cómo van a estar ni Duarte ni Naldo. Y no podemos andarnos con tonterías. Tenemos no estamos salvados. Tenemos 33 puntos. Es verdad que el descenso está a 10. Es verdad. Que son los 23 puntos que marca el Villarreal. Que son 11 por diferencia, por el average. Porque tenemos el haberás ganado con los 3 últimos. Villarreal, Rayo Vallecano y Huesca. Quedan 12 partidos. Tendríamos que perder 4 más que ellos. Pero que ellos los ganen todos. Y no creo que ellos ganen todo. Pero ahora nos vienen 3 partidos donde nos podemos, si no conseguimos sacar algo, que son Atlético de Bilbao, Sevilla y Barcelona, donde se nos puede complicar un poco el tema. Defensivamente, no somos un equipo que tengamos las cosas muy claras. Porque no estamos jugando bien defensivamente. Somos un equipo que se nos hace goles de manera muy fácil. Y se vio el otro día con el Valladolid. Si no hubiera sido por el paradón en el último minuto, en ese penalti que más que falla Guardiola, lo para Diego López, pues posiblemente la cosa hubiera cambiado. Pero bueno, eso es algo que no podemos ya valorar, porque al final paró el penalti y ganamos el partido 3-1. Luego analizamos lo que fue el partido frente al Valladolid, pero me preocupa este tema. Me preocupa que el club no sé si se puede plantear o no traer un central. Pero es necesario. Es necesario. No sé si cuando abramos teléfonos, bueno, yo creo que hacer una pregunta, ¿traeríais un central, no traeríais un central? El problema ya no es traer si lo queremos o no, es si lo podemos traer. Esa es la verdadera pregunta. Si el club tiene dinero para poder traer un central, que yo creo que sí. Porque claro, no estamos hablando de mucho dinero. Son 3 meses. No creo que un central de un equipo que no... Ese claro. Ahora me viene a la memoria Murillo, el del Barcelona, por ejemplo, que no está jugando ni va convocado. No puede jugar porque ha jugado Valencia, Barcelona, no puede jugar en un tercer equipo. No puede. Tiene que ser un jugador que esté en un equipo español y que no haya sido cedido de ningún otro equipo, sino que ya de inicio esté en ese equipo. Tendríamos que pensar un poquito quién puede ser. Si alguno tiene alguna idea de jugadores que no juegan o que han jugado de los 26 partidos que llevamos 3 o 4 solo, y que es el descartado siempre en la lista de convocados. Que tiene que haber, seguro que tiene que haber alguno. Pero tampoco puede ser un jugador que cobre mucho, aunque sea para 3 meses. Esta es la situación en la que estamos ahora. Me preocuparía igual si tuviéramos 40 puntos, o 42 como tiene el Getafe. Porque nos haría daño a nivel de luchar por algo. Ahora tenemos que intentar defender que tenemos 33 puntos, que dentro de 3 jornadas ya veremos cómo estamos. Ojalá de estos 9 saquemos 4, es decir, empatar en Bilbao y ganar al Sevilla, porque yo lo del campo del Barcelona lo veo imposible. Y lo digo con todo el cariño del mundo para todos aquellos que siempre dicen vamos a ganar allí, daremos la sorpresa. No, no nos engañemos. No nos engañemos. Si fuéramos el Leganés, les diría, es posible. Pero el Barcelona, cuando juega contra nosotros, su motivación es mayor, aunque no se juegue nada. Y desgraciadamente nosotros, cuando vamos allí, en contadas ocasiones, hemos hecho algo. Pero claro, ir al campo del Barcelona con una defensa, si no cambia el sistema, con Rosales, Hermoso, Lluís y Didac, es una temeridad. Es una temeridad. Y para mí es una temeridad ir a Bilbao con esta defensa. Y lo digo de verdad, en mi completo conocimiento mental, que no me he vuelto loco, sino que lo estoy diciendo sabiendo lo que les digo, que es una temeridad. Y el que se moleste, pues de verdad que me sabe mal, pero no es una cuestión de ser negativo ni ser cenizo, es una cuestión de realismo. Y si uno no quiere entender que en estos momentos, tal y como tenemos el equipo, no podemos jugar ahora con un 4-3-3, claro que tampoco podemos jugar con un 5-3-2, porque entre otras cosas, no tenemos centrales. No vamos a jugar en Bilbao con Yago Indias, Lluís y Hermoso, y ningún central, o poner a Alfa Semedo. Claro que ahora sería brutal poner a Alfa Semedo de central, o Alfa Semedo el tercer central. Claro, si lo saca de la convocatoria por lo que pasó el día del Huesca y ahora lo ponemos de central en Bilbao o en Sevilla o contra el Sevilla, que hay una parte que es mala suerte y eso no podemos evitarlo. Es decir, que Naldo lesionado, Duarte lesionado en su momento, también el Mozo lesionado y tuviera que jugar David con Lluís, es mala suerte. Que se te lesionen tres centrales es mala suerte. Eso está claro. Ahí no tiene culpa nadie, sino la mala suerte. Por lo menos en el caso de Naldo y en el caso de David. En el de Duarte, yo ya no hablo tanto de mala suerte, sino de una situación que estamos viviendo en los últimos años con Duarte. Que espero, repito, que se recupere, aunque no sé cómo debe estar. El otro día decían que podía estar convocado, pero al final no fue convocado y fue Lluís. Veremos cómo marcha esta semana para saber si Duarte entrena con normalidad con el resto de jugadores. Pero ahora que la situación es la que hay, con la desgracia de no tener centrales, tienes que buscar una salida. Ahora es donde se ve si el entrenador tiene la capacidad suficiente de asumir que no se puede jugar con un 4-3-3 y si la dirección deportiva le da al entrenador también ese jugador que nos pueda ayudar. No va a venir Beckenbauer, ni va a venir otro Hermoso, porque además Hermoso, para que viniera otro Hermoso, es un año de experiencia. Un jugador, miren, ahora me viene a la cabeza Bruno, jugador del Getafe, que no está jugando. Bueno, pues nos iría bien. Sin ser un divino, pero es un jugador que nos iría bien. Igual que Murillo, lo digo, pero Murillo no podría venir. Por ejemplo, el Levante fichó, o no sé si fichó, se fue cedido del Valencia, Bezo. Y Bezo es titular. Y es mejor de los que tiene el Levante. Pues esto es lo que necesitamos. Un jugador así. Que no esté jugando y que nos pueda aportar algo. Algo de experiencia. Porque si no, veo una defensa muy débil. Y más con el sistema que tenemos. Pero bueno, lo importante, ojalá la recuperación de Pablo, la recuperación de David, vaya bien después de la operación. Y de cara al año que viene, pues, o a la temporada que viene, puedan estar. De inicio, si no hay milagro, ninguno de los dos empieza la liga la próxima temporada. Pues la liga empieza en agosto, estamos hablando de marzo, son 5 meses, hasta septiembre como mínimo no van a estar, hasta septiembre. Ya con esto, la planificación del año que viene, debemos valorarla y tener cuidado. A ver qué hacemos. No podemos pensar, no, que ya volverá David, porque a lo mejor David, su recuperación va más lenta de lo que todos pensamos, y no son 6, son 8 meses, y hasta noviembre no juega. ¿Y qué ocurre? Que debemos tener dos centrales con calidad. Claro, no sabemos si va a seguir Hermoso o no va a seguir Hermoso. Duarte en principio no sigue. Y sigo apuntando lo que me comentaron hace un mes y pico, que se va al Levante. Pero no, teóricamente no va a seguir. Y tampoco podemos renovar a Duarte porque ahora resulta que David se ha lesionado. No, tú no puedes pensar en él. Tienes que traer gente joven. Como mínimo, tiene que venir, si se va Hermoso, ¿eh? Dos jugadores, dos centrales, titulares. Y luego ya se incorporará David. Pero no podemos empezar la liga con uno seguro fijo y el otro, bueno, no, cuando se recupere David seguro que le quita el sitio. Que David luego tiene que coger el ritmo de competición, que son lesiones graves. No es un esguince en un tobillo. Que es una lesión entre 6 y 8 meses. entre 6 y 8. Que teóricamente pueden ser 6, pero también pueden ser 8, o 7, o 9. Porque a veces estas cosas son más complicadas. Las lesiones no, cuando te operas, luego te pueden encontrar algo que no han visto antes y sobre todo que se recuperen bien. Para mí lo más importante. Y si no son 8 y son 10 meses, pues son 10 meses. Pero que cuando vuelvan, estén bien. Eso es lo más importante. Que no a mitad de recuperación, porque te precipitas, acabas haciendo las cosas mal y te tienes que volver a operar. Todo con tranquilidad. Sin prisas para los dos. Sin prisas. Sin prisas por parte de nadie. Y contemos que hasta noviembre no entran. Y por lo tanto, hagamos las cosas pensando que no están. Que serán como fichajes del mercado de invierno. Eso es lo que tiene que pensar el club. Que ellos no se vean con la necesidad de decir, venga, venga, venga. No, no. Paciencia. Pero ahora tenemos que solucionar la situación actual. La situación actual, a nivel de clasificación, podemos decir que estamos en tierra de nadie. Que estamos 10 puntos por encima del descenso y que Europa no está tan lejos, si lo miras de esta manera, a 4 puntos, el séptimo. Pero de verdad, ¿tenemos que pensar en eso? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que pensar primero en salvar la categoría. Desgraciadamente, el valle famoso desde octubre hasta ahora nos ha condenado a esta situación. Esas 6 derrotas consecutivas, la victoria con el Leganés y luego las 2 derrotas consecutivas más o las 3 derrotas consecutivas más, nos llevaron a una situación de estar 3-4 puntos solo por encima del descenso. Que luego hemos salido de ahí, sí, es verdad. Pero no podemos hacer análisis como hace el entrenador de... No, es que llevamos un mes y pico muy bueno desde enero. No, no, no. No, mister. No. Tú mira dónde está el Alavés, mira dónde está el Getafe, mira dónde está el Eibar. Es que Getafe y Alavés, a mí ya estoy alucinado. Con equipos, no sé si peores que el año pasado, no lo sé. Miren, al Alavés le quitaron 2 de los mejores jugadores. Nadie dijo nada. Ibai Gómez y Sobrino. Uno se fue al Atlético de Bilbao y el otro al Valencia. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Están jugando con los mismos que estaban antes. Con los mismos. No ha habido ningún cambio. Miren el equipo del Alavés. Y verán que juegan los que jugaban el año pasado casi. Excepto Caleri. Analicen el equipo. O el equipo que jugó contra nosotros cuando perdimos allí 2-1. El Getafe se lesionó a Amat y volvió Flamini. Y está jugando y recuperaron a un jugador del Alcorcón. Perdón, del Alcorcón. Creo que es del Alcorcón, sí. Del Alcorcón, me parece. Que era suyo. Que estaba cedido allí. Y tiran con lo que tienen. Claro, tú ves a jugadores del Alavés con una intensidad y sabiendo a qué juegan, tremendo. Jorge Molina creo que tiene 35, 36 años. Mata tiene 30 y pico de años también. Y son los dos delanteros del Albacete, gracias. Y sí, de las que tenía dudas. Estaba en el Albacete. Y lo recuperan de allí. Y está jugando ahora casi más que Vitorino, que Antúnez. Es que yo, mira la alineación ayer del Getafe y dices, no me lo puedo creer. Con ese equipo, le da un baño al Betis, pero un baño. Y tiene 42 puntos. 42 puntos, cuarto el Getafe. con la mitad de la masa salarial y la mitad de presupuesto del español. Por lo tanto, no me sirve ni el ejemplo para arriba ni el ejemplo para abajo. Y estos ejemplos de... es que este equipo tiene más masa salarial que el otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no me sirve todo esto. Me parece que estas comparaciones no son buenas. No son buenas, sinceramente. Y creo que deberíamos valorar las cosas de otra manera. Pero bueno, miren, me acaban de informar de una triste noticia, que acaba de fallecer Jordi Puyaltó, un gran perico que en su momento fue consejero del Español y que siempre ha sido una de las personas que podía contar más historias de lo que es el Español. Desde aquí, pues, la verdad es que me he quedado parado cuando me lo ha dicho mi compañero Kike Iglesias. Me lo acaban de enviar ahora también a través de un mensaje. Y bueno, esto también se une porque me habían comentado hace unos minutos que, desgraciadamente, las dos personas que ayer fallecieron en el incendio de las Corts eran dos pericos. Las dos personas que murieron eran pericos también. Así que hoy no es un día muy, muy feliz, desgraciadamente. Así que desde aquí, todo el apoyo y el abrazo a la familia de Jordi Puyaltó. Y la verdad es que me he quedado muy, un poco así parado, ¿no? Porque le estaba hablando de temas deportivos y esta noticia te deja un poco triste, sinceramente. Ayer, las dos personas que fallecieron en las Corts eran dos personas mayores, pericas, José María y Carmen. Tendría que hacer posiblemente un minuto de silencio, pero aquí ya saben que en la radio hacer un minuto de silencio es... no es radiofónico. Pero todo nos ha pillado como de golpe, ¿no? Hace unos minutos me acababan de decir esto, ahora el fallecimiento de Jordi Puyaltó. Bueno, voy a hacer una pausa y luego seguimos analizando otras cosas del partido del Valladolid, pero la verdad es que te quedas como muy, muy triste, ¿no? La pérdida de estas personas, aunque no sean de una manera directa, pero a mí me afecta. Me afecta porque, por ejemplo, Jordi Puyaltó lo conocía desde hace muchísimos años. Así que descansen en paz, Jordi Puyaltó, José María y Carmen. Las 7:28 vamos a hacer una pausa y luego continuaré con lo que fue el partido del Valladolid y también el tema de la amarilla a Borja Iglesias. Quiero hacer un comentario sobre este asunto y luego abriremos teléfonos para que los oyentes puedan opinar también y quieran valorar, bueno, pues todo lo que hemos hablado. Si alguno quiere hacer alguna glosa de Jordi Puyaltó, por supuesto lo podrá hacer también, de la lesión de David, y si creen que el club debería traer un central después de esa grave lesión que se produjo el sábado en el encuentro frente al Valladolid, David López. La pausa, seguimos en directo hasta las 8:30 en tiempo de español. Yo creo que 15 minutos y abrimos teléfonos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprende mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
7:31. Miren, la verdad es que estoy bastante triste por el fallecimiento de Jordi Puyaltó y, repito, por también lo que me han comentado y lo que me han dicho de estas dos personas que ayer fallecieron en el incendio de las Corts, que eran pericas también. Y yo creo que la mejor manera de acordarnos de ellas también es recordando los goles que nos dieron la victoria. Es un momento emotivo, yo creo que es un momento que también, bueno, pues puede servir para el recuerdo de todas las personas que desgraciadamente pues nos han dejado, y más después de conocer el fallecimiento de Jordi Puyaltó. Pues antes de guardar ese minuto de silencio, creo que a veces el recuerdo de un partido, el recuerdo de un gol, pues no, nos puede servir para también recordar a estas personas tan pericas que han hecho tanto por el Real Club Deportivo Español. Así que no puedo tomarme una estrella de la salud de nadie ahora, así que creo que lo mejor es dejarles con los tres goles del partido del sábado frente al Valladolid, y será nuestro homenaje, repito, a José María, a Carmen y a Jordi Puyaltó.
Cordero Vega, que indica el inicio del partido. Comenzó el encuentro aquí en Cornellà Prat. Primer balón para el Español, juega Didac. Se apoya en David López. Melendo, le sale Alcázar, balón para Rosales, Rosales para Melendo, le pide el balón Hernán Pérez, balón para Borja, ojo, Borja, 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 ¡gol! ¡Gol! La jugada de Melendo, el pase en vaselina para Borja, Borja deja botar el balón, toca suavemente y bate a Masip. Primer minuto, primera parte en Cornellà Prat, ver para creer, Español 1, Valladolid 0.
Eso es falta, lo que ha pasado es falta y no lo ha pitado. El arbitraje es malísimo de Cordero Vega, Borja fuera del campo, balón para el Español, juega Rosales, centra Rosales, balón para Hermoso, gol, 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 gol,
para romper toda la desdicha ofensiva del equipo. No hay fuera de juego, no hay fuera de juego, marca Mario Hermoso, después además de la cesión de un jugador del Valladolid. Minuto 10 y medio, segunda parte, Español 2, Valladolid 1, y no sé qué está mirando el colegiado, no sé qué está mirando Iglesias Villanueva, eres muy malo, eres muy malo.
Ha tocado en Anuar, será saque de banda para el Español. Entrará Steven Plaza, saca Dida, de tacón Melendo, balón para Borja, Borja para Darder, Darder para Muley, 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 Muley. Gol, 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 gol. ¡Ha marcado el chino! ¡Ha marcado Muley! ¡Gol! ¡Gol! ¡No hay fuera de juego! ¡Marca Muley! ¡Español 3! ¡Valladolid 1!
7:36. Hemos querido dedicar los tres goles a, como no podemos guardar un minuto de silencio, creo que es una forma de recordar a personas como Jordi Puyaltó y tanto a José María como a Carmen, que nos dejaron en el día de ayer. Y por lo tanto es una forma de expresar mi condolencia y sobre todo mi recuerdo hacia esas personas, recordando también los tres goles del partido del sábado frente al Valladolid. Así que descansen en paz, Jordi Puyaltó, José María y Carmen. Vamos a seguir con el programa hasta las 8:30. Luego abriremos teléfonos sobre menos cuarto, menos diez, pero en esa dinámica que estábamos hablando antes de recibir la triste noticia del fallecimiento de Jordi Puyaltó, quería hablarles del partido del sábado y de la famosa amarilla a Borja Iglesias. Supongo que nadie te va a decir que esa amarilla es provocada. Yo creo que no sé si Borja y el entrenador se equivocan, repito, al forzar una amarilla para quedarse libres o quedarse limpio en Borja de amarillas y no estar en Bilbao. Miren, creo que hubiera sido mucho más lógico el que a falta de 10-15 minutos Borja se retirara y saliera Chucky Ferreira y Borja pudiera estar para Bilbao. Si Borja no es titular en Bilbao porque se le quiere dar descanso, se le da descanso y juega Ferreira hasta que aguante, y dependiendo de cómo vaya el partido, pues Borja puede estar o jugar 15-20 minutos en Bilbao. Porque no tenemos otro delantero. Porque Puado no es un delantero centro. Y por lo tanto creo que es un error. Y si quieres limpiarte de amarillas, te las limpias contra el Sevilla. Tranquilamente. Y te pierdes el partido del Barcelona. Porque ese partido, por mucho que queramos, por mucho que estemos ilusionados de cuando vamos a jugar allí, otro tamudazo, otro de la Peñazo. En la actual situación es muy difícil. Y yo prefiero tener a Borja para el partido del viernes y el partido del domingo que viene contra el Sevilla que el partido del día 30 o 31 contra el Barcelona. Esto es lo que yo pienso. Y por lo tanto, creo que hay un error de conceptos en ese sentido por parte del entrenador y por parte del jugador. Por supuesto que nunca te van a decir que esa amarilla fue forzada. Pero claro, con el 3-1 no sacar al Chucky Ferreira, que lo podías sacar y quitar a Borja, también te pueden decir, no hombre, es que queríamos que Buley se retirara antes. Bueno, pues si Buley no se puede retirar antes porque es más importante que no le vea, que no le muestre la amarilla a Borja, pues quita a Ferreira, pon a Ferreira. Repito que eso es una idea de, o bueno, no sé si la palabra idea es una lectura de lo que a mí me dio la sensación que pasó el otro día contra el Valladolid. En ese último minuto se decide que Borja haga una falta para y encararse con el jugador del Valladolid, con Alcaraz, para que le muestren la amarilla. Repito que se puede hacer mucha lectura de todo esto y alguno dirá, no, no, no fue a propósito. Miren, ya nos perdíamos a David por la lesión. Darder, porque hizo una falta, y era la quinta amarilla también. Por lo tanto, también se perdía el partido. A Darder lo podemos sustituir por Granero. Y que pueden jugar Melendo, Granero y Darder. Pues yo no veo jugando un 4-3-3 en Bilbao. Y menos, repito, con la defensa que tenemos. Creo que es mucho mejor un 4-4-2 ahora. Va a ser un partido donde nos van a bombardear por todos lados en centros. Y es un, no es que esté jugando bien el Atlético de Bilbao, pero yo al equipo no lo veo bien fuera de casa. No nos engañemos, no lo veo bien. Me huele un partido como el que jugamos en Valencia. A defender. Claro, vamos a jugar. ¿Quién va a ser titular? Teóricamente Ferreira. Porque no puede ser Puado titular. Es que además no tenemos a Sergio. Claro, si tú me dijeras, es que además de Ferreira está Sergio. Dices, bueno, te compro lo de la amarilla de Borja. Que además Borja estaba cansado. Marcó el gol, es verdad, pero está cometiendo, creo que, demasiados errores en pases de balón. Pierde muchos con facilidad. Oye, si le tienes que dar descanso, pues te lo llevas a Bilbao igualmente. No es titular. Y si tiene que jugar solo 20 minutos, que juegue 20 minutos. Y ya está. Y Ferreira, de inicio. Porque para eso te has traído un jugador que te ha costado 2 millones la cesión y que ha firmado por año y pico. Es decir, no es un jugador como Alfa Semedo que va a estar 3-4 meses y se va a ir. Porque para eso no hacía falta que te trajeras a Ferreira. Ya metes a Puado, que confías tanto en él, que lo querías enviar al Tenerife, y se ha quedado aquí y está jugando más que Ferreira, pues no lo entiendo. Estas cosas, de verdad, no consigo entenderlas. No consigo entenderlas. Pero bueno, a lo mejor es que el entrenador posiblemente conoce... No, posiblemente no. Seguro conoce más lo que está haciendo, los jugadores, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que se transmiten que no me gustan. Y una de las cosas que pasó fue esta. No voy a hablar de que si Guardiola hubiera marcado el penalti con el 1-2, la cosa hubiera cambiado, porque miren, la historia es la que hay. Empezamos el partido, a los 20 segundos marcamos el 1-0, al minuto y medio tiene Darder el 2-0, no sé si hubiera cambiado todo, pero lo que está claro es que después de 10 minutos el equipo no juega nada. Se complica el tema con la lesión de David, que el gol viene desgraciadamente porque David se lesiona en esa jugada. Y a partir del 1-1 el Valladolid juega mejor que nosotros. Juega mejor. El cambio de Lluís fue un lastre, porque hay que reconocer que para mí Lluís, los primeros 20 minutos que jugó, desde que sale hasta que acaba la primera parte, es lo peor que le he visto. Nervioso, no iba a encarar, no iba a buscar el balón, hace un penalti ingenuo absolutamente. El penalti, es que no entendí ese penalti. Sinceramente no lo entendí. No lo entendí. Miren, afortunadamente lo paró Diego. Pero era un penalti que yo creo que si el colegiado hubiera querido le podía haber mostrado la roja. Porque es que Guardiola se iba solo. Que estaba esquinado, sí. Pero como mínimo amarilla. No le mostró ni la amarilla. Y luego en la segunda parte, pues el no marcar al Valladolid le afectó y jugamos mejor. Hicimos una buena segunda parte. Hay que reconocer una buena segunda parte. Además marcó Buley, que es el primer chino que marca en la historia de la Liga Española. Creo que 25 millones de chinos vieron el gol de Buley. Que fíjese que hacemos historia. El primer gol de la Liga lo marca un jugador del Español, Prats. Pitu Prats. Y el primer gol de un jugador chino en la Liga Española lo marca un jugador del Español, Buley. No me digan ustedes que no somos un equipo histórico. Para lo bueno y para lo malo. Pero el partido del sábado deja cosas muy buenas, la segunda parte, pero a mí me deja también muchas dudas a nivel defensivo, y más con la lesión de David. Sí que habrá que esperar qué es lo que ocurre de aquí al sábado, o de aquí al viernes, perdón, que jugamos el viernes a las 9. ¿Cuál es la idea del entrenador? Si mantener el mismo sistema, jugar más juntitos en Bilbao, que es un peligro también, porque está claro que allí te van a presionar, Además, nos pide un árbitro bastante malo, que es González Fuertes, bastante malo, y que es se deja influenciar totalmente por el ambiente. Y en el VAR está Undiano Mayenco. Ojo. Así que tenemos todos los números, si no jugamos bien, a palmar en Bilbao. Por todos los motivos habidos y por haber. Ojalá planteemos un partido que vamos a jugar a contraataque, porque yo no me veo de verdad jugando con un 4-3-3 en Bilbao. No me veo. Y lo digo de verdad. Si luego me equivoco, habrá que rectificar. No sé si volverá a jugar Hernán. Claro, si jugamos con un 4-3-3, la alineación sale sola. Es posible que juegue Víctor. Que reforcemos un poquito más el centro del campo. Pero Melendo no, en este partido lo tienes que meter arriba. Con un 4-4-2 casi. Es decir, ¿cómo jugaría yo? La defensa en la que hay. Es decir, no, no tenemos más. Veremos si juega Rosales o Javi López, pero está jugando Rosales. Roca. Víctor. Granero. Y Melendo. Y arriba Buley y el Chucky Ferreira. 4-4-2. No nos compliquemos la vida. Si hacemos algo extraño, ellos, repito, con la propia presión, con el ambiente, nos van a meter atrás como sea. Es un campo difícil, un campo complicado, repito, porque hay mucha presión, se quejan de todo. A mí me parece que es un equipo, a nivel de jugadores, que siempre están quejándose a los árbitros, y el árbitro que va allí se deja influenciar bastante, bastante. Y nosotros somos un equipo que no nos quejamos de casi nada. Y eso es un problema, eso es un verdadero problema. Las 7:48, hacemos una pausa, nos tomamos el Yopro y abrimos teléfonos.
Especias si conservas, Dani.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el español.
Siete y 7:49, nos vamos a tomar nuestro primer Yopro de Danone, este gran lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, los Real Pro. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar los músculos, el Yopro de Danone. Para todos aquellos que compaginéis el deporte con el trabajo, las obligaciones, que os levantéis a las 7 de la mañana para ir a correr o al gimnasio, ya sabéis que tenéis este gran producto que es el Yopro de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Producto que podéis encontrar en cualquier súper, donde están todos los productos de Danone, que recuerden, este año está celebrando su centenario. Sabor natural, sabor a fresa, el Yopro de Danone. Un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar los músculos. 10 minutos para las 8 de la tarde, vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan valorar y opinar lo que consideren oportuno después de este inicio un poco triste de lo que es tiempo de español con todo lo que ha pasado. Así que vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Antonio Alos.
Dime, Antonio.
Mira, yo si realmente se pudiera, y creo que no podría ser, traería a Héctor Moreno, que no está jugando en la Real Sociedad. Me parece que es el cuarto central. Hay los dos que juegan normalmente, que es el Navas y el...
Llorente.
O sea, Llorente, y luego tienen en tercer central a un chaval de del B. Y mi Héctor Moreno es el cuarto. Y si no pudiera ser, fichaba a un central de los tres equipos que van primeros en segunda división, que puede ser el Granada, el Málaga o el Albacete. Pero a elegir, cogería al del Albacete, un tal Gorosito, que es argentino, y por eso te lo digo todo, y es, me parece que tiene 32 o 33 años. Pero tiene que ser gente que juegue. O sea, no podemos fichar a un central de un equipo de primera división que ha estado a lo mejor en muchos partidos sin jugar. Tiene que ser un jugador que lleve ritmo de competición. Y por eso te digo que sí. A mí me gustaría Héctor Moreno, pero si no, fichaba a uno de segunda división. Y en este caso, Gorosito, que es argentino.
Muchas gracias.
Vale, Javier, de nada.
Hasta luego, Antonio. Deu, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Su nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
A ver, lo primero, pues el pésame a la familia de Jordi Puyaltó, en especial, porque lo conocía y bien, y la verdad que es una noticia trágica y te deja hecho polvo. Te deja hecho polvo porque hace 3 días estás hablando con él, paseando en el puerto de Masnou, y ahora das esta noticia y te deja hecho polvo, que a veces nos perdemos en banalidades deportivas y estas pérdidas humanas, y además de gente españolista que amaba el español, gente que no tenía ninguna polémica. Por tanto, mi pésame, y por ende también a esta noticia que has dicho, que estas dos personas que fallecieron en el incendio eran pericas. Que si hubiesen sido otro equipo, pues también evidentemente les doy el pésame, pero que encima sean del español, pues lo hace aún más trágico para nosotros, la familia españolista. En lo deportivo, pues bueno, creo que el equipo en estos 5 partidos ha dado el empujoncito, independientemente que en Valencia no jugamos a nada y en Villarreal se nos apareció la Virgen con el gol en propia puerta de Bonera, pero sí que es cierto que hemos dejado ya el descenso a 10 puntos y tenemos Europa muy cerca. Por negativo, hemos perdido las lesiones de Piatti y David López en una misma temporada, 2 lesiones de estas de tan extrema gravedad, también creo que nos ha tocado, como se dice, un tuerto. Si en la lesión de Piatti la directiva dijo que no íbamos a fichar a nadie, creo que ahora sería una buena señal traer a alguien, no sé a quién, este anterior oyente ha dicho Héctor Moreno, ojalá, no sé si se puede, creo que hay que traer a alguien, porque es que si no, estamos muy justos para lo que ahora nos hemos vuelto a enganchar, que es pensar que podemos luchar por ir a Europa. Para mí, en Bilbao no tenemos que perder, y Sevilla está muy mal, o sea, ahora es el momento, de aquí a un mes igual vuelve a estar bien. Y además creo que ese jueves que viene a nosotros juega competición europea.
Sí,
por tanto, creo que es una, porque yo también pienso como tú, lo del día del Barça es que ni me ilusiono. Tú no vas al campo, igual ya ni lo veo por la tele, porque ahí vamos a perder, y más como están estos ahora mismo, o sea, y las ganas que nos tienen a nosotros, porque como dices tú, el Leganés tiene más opciones de puntuar en el campo del Barça que nosotros. Por tanto, espero que venga un central, porque no le podemos dar la responsabilidad a Luis. Sí que ha jugado partidos buenos, pero ya el otro día tuvo un error muy importante, que si ahora le metes en Bilbao, viene el Sevilla y vas a campo del Barça y no ganamos ninguno de esos 3 partidos, que pudiera ser, que ojalá que no, pero es que son 3 rivales de mucha entidad, pues no sé, podemos incluso hasta cargarnos al chaval. Y ya acabo, mi queja, como socio, y creo que, y no quiero cuestionar, yo no soy más que nadie, ya lo digo antes de que ya empiece la gente, me parece muy, muy mal que el otro día fuésemos 20.000 personas, o sea, porque el club creo que hizo un esfuerzo, a mitad de precio las entradas, los menores de 15 años no pagaban, había gente que hasta vino de Granada, la peña esa de Albolote, que serían 100 personas, o sea, me refiero que me parece que cómo puede ser que un sábado a la 1 de la tarde seamos menos gente que un viernes a las, no sé, Javier, por tanto, mi decepción, que cada uno haga autorreflexión en su casa, yo no doy nombres ni apellidos, ni digo que uno es peor perico que otro, no, pero que hagamos autorreflexión, no podemos pedir a un equipo que vaya a Europa, el club se esfuerce, y que nosotros vayamos menos gente que un viernes a las 9 de la noche, por tanto, autocrítica también, interna como socios todos, un abrazo.
Muchas gracias. Vamos con otra llamada y nos iremos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Tino.
Dime, Tino.
Hace mucho que me llamaba.
Sí, dime.
Bueno, mira, a ver, lo de David, desde luego, pues, es un palo. Bueno, primero darle el pésame a los familiares de estas personas fallecidas, pericos de pro todos. y bueno, en fin, la vida sigue. Respecto a lo de la lesión de David López, a ver, yo no pensé que fuera tan grave, pero como le vi salir andando, pensé que no tal, pero bueno, al final, entonces, es evidente que nos falta un central, y no un central, en fin, con él, con Luis López. El otro día, la verdad, como decías tú, es que ya no solo es el penalti que hizo, es que la carrera le ganó el Sergio Guardiola. Ya llegó tarde, entonces, claro, no, está un poquito verde aún, y aparte, en fin. Yo había pensado también, el anterior, un oyente ha dicho, Héctor Moreno, yo pensaba en Diego Reyes, que la verdad es que lo ha fichado. La
ya, pero no puede jugar Diego Reyes, porque ya viene...
Ah, sería el tercer equipo,
claro,
¿no?
Claro, sería el tercer equipo.
No, es verdad, sí. Bueno, entonces, pues fuera. Bueno, pues Moreno podría ser una buena, a pesar que debe tener una ficha muy alta.
No, a ver, hay que pagarle 3 meses solo.
Claro. Bueno, pero, bueno, en ese caso...
Hombre, claro, sí, es que sí, hay que pagarle 3 meses. Tú le haces ya un contrato para 3 meses.
Vale, falta que la Real aceptara, que yo creo que en ese caso es posible que sí. Bueno, sería una buena solución, aparte si él quisiera venir también. Bueno, luego otra cosa, el equipo, bueno, en la segunda parte la verdad es que sí, pero en la primera tuvimos media hora ahí que estuvimos prácticamente a merced del Valladolid. Y bueno, estamos, la verdad es que hemos salido un poquito del bache, pero ojo, como decía Jordi, ahora sí, nuestros 3 próximos partidos no hacemos por lo menos, ya no digo, lo ideal sería hacer 6, pero bueno, por lo menos 3, porque es que si no, igual nos volvemos a meter otra vez ahí abajo en la, y teniendo en cuenta cómo tenemos la defensa, hay que estar un poco, en fin, todavía al loro. Y bueno, espera que los lesionados, pues no sé si Naldo les queda mucho. Yo creo que no le debe quedar ya gran cosa, porque en el tiempo que lleva...
Espero que no.
Espero que también se recupere. Y bueno, la verdad es que últimamente cuando jugaba no lo estaba haciendo mal del todo. A ver, y en fin, y andaba en español.
Gracias, Tino.
A ti, adiós.
8:03, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Además, ya sabes que Ferran tiene el nuevo servicio del coworking. Más información sobre el coworking en el 93-648-00 o visitando Ferran, www.ferran.es. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas, el mejor local para el mejor negocio. Vamos con más opiniones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Alex.
Dime, Alex.
Nada, es para hacerte una consulta solamente, porque tengo los niños menores de edad, han estado pagando carnet, han entrado los niños gratis, y no sé cómo va a quedar el asunto, si sabéis algo.
No, yo hasta que no acabe la temporada no se sabrá cómo va lo del año que viene.
Más que nada porque me subieron 90 euros de los dos niños, pago 400 euros de los carnets y ya resulta que los niños menores de 15 años entran gratis.
Claro, si eres socio tienes una entrada para un niño. Si eres socio,
sí,
¿eh?
Sí. Pero me refiero que siendo socios ellos dos ya no me han dicho nada. Llamé al club y me dijeron que es lo que hay, que me aguante. Y francamente era para saber si sabíais algo.
¿Qué edad tienen?
Uno tiene 11 y el otro tiene 7.
Bueno, pues ahora no se puede hacer nada más. Habrá que esperar a ver qué decide el club el año que viene, pero yo creo que a la gente joven hay que hacerle carnet. ¿Cuánto pagan tus niños?
Pues pagaba 100 euros de cada uno y me han subido 95 de cada uno.
Bueno, yo espero que el año que viene, antes de hacer todo esto, pues que den unos carnets a 50 euros, por ejemplo, para los menores de 15 y se acaba la historia.
Sí, sería lo más lógico, yo también, pero como llamé al club y tampoco me dijeron nada...
No, claro, es que el club no te va a decir nada porque la gente que atiende no sabe qué va a pasar la próxima temporada en el tema de los abonos.
Pues sí, y sobre respecto a lo de defensa, pues yo me la jugaría con el de la cantera, porque para traer a Casartelis y cosas así, pues francamente me la jugaría con el Luis.
Muchas gracias, Alex. Deu, ¿está por ahí? ¿Es otra llamada? ¿Es otra o es la misma? ¿Hola?
Hola,
¿quién eres?
No, soy el mismo, la misma.
Ah, sí, vale, pues nada.
Y por cierto, es la primera vez que llamo.
Ah, sí, ¿desde dónde llamas, Alex?
De Barcelona.
¿Y escuchas el programa por aplicación, radio o internet?
Por la radio.
Por la radio, bueno. Pues muchas gracias por esa primera llamada. Gracias a ti. Hasta luego, 8:00. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Rodrigo Martín.
Dime, Rodrigo.
Nada, yo con respecto al tema de los fichajes, dos apuntes rápidos que decían los primeros oyentes. A ver, Héctor Moreno sería una muy buena incorporación de calidad, pero aunque parezca un tema menor, es un central zurdo.
Sí, sí, no. Y central, claro, son dos zurdos.
Y el central zurdo es Hermoso. Entonces, yo creo que Moreno y Víctor Moreno y Hermoso no jugarían juntos. Entonces, al final habría que tener un central diestro lo primero. Y yo sí que hablaría más, si se hace un fichaje, aunque yo opino como el anterior oyente, como Alex, que yo no haría fichaje, yo creo que es la oportunidad.
No, más que fichaje, sería una cesión por 3 meses.
Bueno, sí, una cesión, pero yo no incorporaría a nadie. Yo creo también, nunca lo has dicho, alguna vez lo has comentado muy sutilmente, y yo creo que Duarte no va a volver a jugar, creo que no se va a arriesgar un jugador, posiblemente le esté presionando del equipo con el que esté haya firmado ya, que me parece normal, ¿eh? Lo puedo entender como jugador.
Pues es que para eso lo que yo he comentado hace tiempo, cuando el mercado de invierno, es decir, le das la baja, como le vas a pagar igual, y te traes un central como Reyes.
Claro,
que está que está siendo el casi el cuarto central en el Leganés.
Sí.
Es que tiene delito.
Que sí. Que yo no voy a dudar para nada de un parte médico ni nada, pero que al final son cosas...
No, es que el tema del pubis...
Que es algo muy subjetivo, o sea, que es algo que al final el propio, es como la... No sé, sí, el pubis es muy delicado, pero es como la fascia, que son dolores poco subjetivos y tal. Bueno, luego, por otro tema, yo soy de Madrid.
Sí.
Y yo escucho el programa de Madrid desde Madrid. O sea, que decir, soy socio, soy carne fan y demás. Y lo que decía Jordi Navarro anteriormente, claro, a mí también hay muchas veces que me cuesta evaluar la masa social que tiene el español, no de socios, la masa de aficionados que tiene el español, porque opino lo mismo. Creo que al final, yo si viviera en Barcelona, yo nací en Madrid, nunca he vivido en Barcelona, y soy del español, pues yo qué sé, por cosas al final que son inexplicables casi, te haces del español desde que eres pequeño. ¿Qué masa social tiene el español? Porque opino lo mismo. Una promoción como la del otro día, un partido en el cual el equipo, al final, joder, necesita el apoyo de la gente y van 20.000 personas. O sea, me cuesta entender, o tenemos una masa social que es como la población española, que es muy de una edad muy avanzada y la gente que es mayor no puede ir al campo, o no entiendo cómo... Es que no lo puedo entender, no puedo entender muchas cosas. No puedo entender por qué se hizo un campo de 40.000 personas con unas previsiones de asistencia tan bajas.
Bueno,
es que me cuesta
tú recuerda tiempo. Que los dos, tres primeros años...
De 30.000...
Entre 32 y 36.000 socios, ojo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, yo...
Y se habló hasta hacer el campo... Bueno, hacer una reforma para que entraran 4.000, 5.000 más.
Que sí, que sí. Entonces, yo no lo puedo entender, de verdad, no puedo entenderlo. O sea, la verdad es que es algo que me cueste ir desde la distancia, y alguna vez voy al campo para algún viaje que me organizo, porque ojalá pudiera ir siempre al campo, pero claro, la distancia no se puede, pero bueno, no sé, a ver qué tal. Y yo creo que es el momento. Yo también quería recalcar una cosa, un jugador que hay veces que se le da mucha caña, y yo también lo pienso internamente, que es Granero. Creo que Granero lleva 2 partidos sinceramente brillantes. O sea, creo que el otro día, desde que entró Granero, el equipo pega un cambio de gobernar el partido absolutamente. Creo que en el partido... cuando entra Semedo, el partido se rompe porque entra Granero, o sea, porque quitan a Granero y meten a Facundo Ferreira y se pierde el medio campo, porque aunque Darder sea un jugador muy de medio, muchas veces no viene siempre a recibir la pelota y dejó a Roca muy solo. Y recalcar, yo creo que Granero está haciendo unos partidos muy buenos, o sea, que ahora que aprovecha la oportunidad, igual que Ferreira.
Gracias.
O sea, que nada, gracias, Javi.
Gracias a ti, Rodrigo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, soy Jorge Carlos.
Dime.
Lo primero, desear dar el pésame a la familia de Jordi Puyaltó y a la familia de estas dos personas, Sofías, que han muerto.
Bueno, no sé si eran socias, José Carlos. A mí me han dicho que eran pericas, pero no sé si eran socias las que fallecieron en el incendio
de
ayer.
Estas dos personas. Y luego muy contento, ayer fui al hockey contra el Barcelona. Y no me esperaba que al final estuve con el perico holandés, que se va ya mañana, y no me esperaba que al final del partido los jugadores de que una persona me dijo un chico me dijo no te vayas para casa porque te quieren ver los jugadores en el vestuario me llevé el stick de me regalaron el stick con el que marcamos uno de los goles fue un empate y estoy muy contento y agradecido.
Gracias, José Carlos.
Nada más.
Deu. 8:06, vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Néstor Turró.
Dime, Néstor.
Bueno, lo primero, dar el pésame a la familia Pujaltó y también a los familiares de los fallecidos en las Corts. Lo segundo que quiero es pedir disculpas públicamente del último día que llamé, que critiqué veladamente el hecho de que había algún oyente que no había ido al fútbol y demás, y el señor Marcos Sánchez se sintió ofendido, que lo lamento, que si le molestó, que lo siento y lo digo públicamente, que creo que entre pericos nos hemos de llevar bien y que cada uno tiene sus circunstancias y sus cosas y que si no pudo ir sería pues no por falta de ganas sino por otros motivos y que siento que mi comentario le hiciera daño. Y lo tercero es respecto al tema del central, que por una vez coincido completamente contigo. Yo creo que es muy necesario fichar un central por todas las razones que tú has expuesto. Creo que debemos buscar un central que sea diestro, que esté jugando, que esté, pues bueno, yo a este Gorosito que ha citado otro oyente no lo conozco.
No, pero yo de segunda reconozco que no he visto.
Yo es que no lo conozco, pero un perfil de un jugador de 32 años que esté jugando, que parece ser, porque este señor ha dicho que lo debe estar haciendo más o menos bien y tal, pues no me parecería mal traerlo porque...
Ya, pero a ver, que quede claro una cosa, Néstor, y para todos. Hay que traer un jugador cedido que no nos cueste nada y que solo nos cueste la ficha.
Le tengamos que pagar.
Claro, lo que si tú tienes que pagarle al Albacete, por ejemplo, 500.000 euros...
No,
ya nada.
Pero es que estos jugadores tú sabes que no valen 500.
No, pero a ver, son jugadores que a lo mejor son titulares, el Albacete se está jugando el ascenso a primera división y por lo tanto tienes que tener un jugador de primera división, teóricamente, que sea el cuarto o el quinto central, que no significa que sea malo, sino que por ejemplo, hablamos del tema Reyes. Reyes es el cuarto central de Leganés.
Ese sería el mejor.
Claro, pero no puede venir.
Es que tampoco se me ocurre nadie. Héctor Moreno es un muy buen central.
Sí, pero
tampoco
es zurdo.
Porque es zurdo. No, es que ya está tú.
Yo he pensado en Bruno, el jugador del Getafe. No es una mala idea. Porque alguno dice Vallejo. El Vallejo, el del Madrid, sí, siempre está lesionado. Además, nunca
está
juega.
¿Verdad? Sí.
Claro, tiene que ser alguien que pueda venir y que juegue. Es decir, que haya jugado 3, 4 partidos en primera división.
Que llegue desde el viernes y que lo pongamos.
Claro. Claro, o por lo menos llevarlo convocado, porque es que si no tenemos un verdadero problema.
Está lesionado. No, que mi hijo me decía Vallejo, pero Vallejo está lesionado.
Siempre está lesionado.
Sí, siempre, siempre. Bueno, y por otro lado, quiero decir que a ver, el equipo el sábado dio muy buenas sensaciones, sobre todo en la segunda parte. Creo además, que nadie lo ha comentado, que acabamos jugando, como tú dices, que te gustaría jugar en Bilbao con un 4-4-2, porque cuando sale Granero, yo creo que el equipo coge un perfil de 4-4-2 con Buley y con Borja, y luego con Puado y Borja. Y creo que en Bilbao puede ser que sería bueno jugar con un 4-4-2 desde el inicio, y más teniendo en cuenta que en defensa, pues estamos con la defensa que estamos. A mí Luis, la verdad, que Luis el otro día me decepcionó un poco porque el penalti, es lo que ha dicho también el otro oyente, es que el penalti es un penalti completamente absurdo porque tampoco, no se veía que fuera central, es decir, que sí... Y lo que más me preocupa es que realmente en la carrera, en menos de 10 metros, le sacó dos. Es decir, es que le vi fatal en carrera.
Sí, sí, cierto,
muy
cierto.
Mal, y siendo tan joven y todo, no entiendo que un delantero se le pueda ir 2 metros y con el balón controlado. Es decir, no se le vio como, no sé, una cosa rara. No se le vio un jugador de primera división. Ahí se me cayó un poco el alma al suelo, porque la verdad es que yo le tenía en bastante buen aprecio, pero ahí le vi unas carencias que no le había visto hasta entonces. Por otro lado, bueno, el equipo creo que sí que...
Sí, que una carrera con Williams sería brutal.
Hombre, imagínate, es que claro, Williams ya sabes la zancada que tiene, y si te pilla en medio del campo cuando estás atacando el típico balón, vamos, es que estará rematando Williams en la área pequeña y no habrá llegado al área grande, porque es que claro, el otro día por lo menos esa es la sensación que causó. Y lo que quería decir es que bueno, yo al equipo lo veo entonado, lo veo bien, Melendo está sensacional, Darder está jugando muy bien, veo con preocupación que Marroca desde el día del Huesca, pues bueno, desde antes, pero el día del Huesca fue un recital de fallos, pero unos fallos absurdos de pases fáciles fallados. A mí contra el Valladolid el otro día tampoco me acabo de convencer. Yo creo que ahí Rubi tendría que probar otra vez con Alex. Alex, las veces que ha jugado bien, y yo creo que habría que darle un descanso a Marroca porque no está acabando de funcionar. Por otro lado, al equipo lo veo entonado, lo veo bien. Siento que por lo poquito que he visto a Ferreira, a mí no me ha gustado, lo poco que le he visto.
Bueno, a
no
ver si gustado. El viernes lo vemos en 80, 90 minutos y vemos el Ferreira.
Javi, tú piensa una cosa también. Este chico viene del Benfica, que lo ficharon, que desde el inicio de la temporada, cuando nosotros lo traemos, yo estuve mirando, los últimos partidos no iban ni convocados.
No, bueno, pero a ver, el Benfica lo
cuando
ficha
viene
y
aquí, cuando
en
llega
Néstor,
aquí,
vamos acabando porque hay más llamadas.
Acabo. Cuando llega aquí y Puado, que es un tío que se iba a Tenerife cedido, no se fue, no sé por qué, le ha quitado el sitio, que lo ponen antes que a
bueno,
él.
Bueno, le ha quitado el sitio, yo no lo tengo tan claro.
El entrenador no es idiota,
Bueno.
Si tienes un tío bueno,
yo no digo que el entrenador sea idiota,
No, pero que te quiero decir...
No, pero yo hay cosas del entrenador que no entiendo y tú acabas de decir el tema Alex López. Así que no pongamos cosas que nadie ha dicho.
No, pero que te quiero decir que el entrenador los ve. Los ve cada día y entrena con él.
Y tú estás diciendo que Roca tiene que irse al banquillo y sigue jugando. Sí. Por lo tanto, el entrenador hay cosas que no debe hacer del todo bien.
Bueno, porque supongo que el entrenador ve que no debe tener un sustituto con garantías.
Bueno,
para él.
Néstor, gracias.
Bueno,
hasta luego. 8:13, antes de ir con otra llamada, porque es que claro, cuando el entrenador hace una cosa que está bien, lo demás, él no es idiota, pero cuando el entrenador hace una cosa que está mal, entonces es porque lo ve bien. Venga, por favor, tampoco es eso. A ver, palabras de David López, que ha escrito en redes sociales. Dice, las palabras de hoy son las que nunca hubiera deseado escribir. Lamento muchísimo que el alcance de mi lesión sea mayor a lo esperado y no poder ayudar a mis compañeros en estos meses. Esta semana, si va todo según lo previsto, pasaré por el quirófano y desde entonces lucharé con optimismo e ilusión para volver lo antes posible. Mientras tanto, vuestra lucha es también la mía. Os seguiré apoyando desde fuera. Bulem. 8:14, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
¿Teu nom?
Josep Tejada.
Digan, Josep.
Hola, mira, em sembla que som una mica pessimistes en tot l'aspecte. Això dels centrals sí que és molt mala sombra, que s'hagi lesionat el pobre xaval aquest. Acompanyo el sentiment a les dues famílies, el del Jordi Puyaltó i els dos que moren allà a les Corts. De tota manera, jo crec que a l'Espanyol encara té possibilitats d'arribar al 7è lloc. Perquè no he calculat ben bé els partits que es queden a casa, però a casa té que venir el Getafe i l'Alavés, no?
Sí. I la Real Sociedad, y el Sevilla,
y
el Atlético de Madrid.
Y el Celta.
Y el Celta también, sí.
Correcte. I a fora tenim el Betis, el Leganés,
el Barça, Atlético de Bilbao,
exacte, Bilbao,
Barcelona, Levante, Betis, Leganés... Y creo que, y no sé, me falta uno, me parece.
Bueno, a ver, el setè lloc està a 4 punts, no?
Sí, de moment sí.
Vale. Jo, a veure, tu tens la raó amb l'aspecte de la defensa, que és una mica Tu, i ara menys amb el David López, que és una baixa molt important. Però si l'Espanyol agafa una mica de ratxa de resultats, jo crec que fins al final podem lluitar pel setè lloc i hasta pel sisè. I ja descarto el Getafe i l'Alavés, que em trec el barret amb aquests dos equips. Perquè amb el pressupost que tenen està fent una temporada. Està fent una temporada millor que el Madrid. Mira el que et dic. Perquè el Madrid, amb els diners que té, està fent el ridícul. Llavors ja, res, ja no t'entretinc més, perquè hi ha gent que et vol trucar.
Moltes vale? gràcies. Ah, per cert, no, me apunta en el Girona, no falta el Girona fora.
Ah, jo, el Girona fora, tens raó.
Seis bueno, a casa Girona... i sis fora.
Està bé, pues a veure, així tenim sort.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Me lo apuntan varias personas, lo del que no, me faltaba el Girona. Una pausa y seguimos con más opiniones hasta las 8:30 en tiempo de español. Y tenemos que pasarnos también por secciones para recordar los resultados de este fin de semana.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 17, vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
El teu nom?
Enric Vilella.
Digue'm.
Truco des de Cornellà i, bueno, em truco molt sobtat, no?, per la notícia quan t'estava escoltant que, bueno, que mor en Jordi Puy i el to, a part de que, bueno, hi havia els dos persones de les Corts que mor i que també eren pericos, no? Els pericos, sempre dic, som una gran família, no?, i quan notícies com aquestes... pues bueno, d'en Jordi Puy i el to, que hem de dir, pues ara mateix tinc el llibre al davant d'ell, junt amb el periodista José Antonio Pastor, de Costa Rica, la vida d'en Ricardo Saprissa, una vida de leyenda, no? I realment, estava llegint que va néixer l'any 53, massa jove per fer el traspàs, no? També podríem dir que era un gran col·leccionista, una persona que bueno, no l'he conegut en persona, però sí que moltes coses pot llegir d'ell, no? I quan he sentit que ha mort, no sé que ha sigut accident o tenia una llarga malaltia o...
No ho sé.
No ho sabem, bueno. Llavors, bueno, sobre la part esportiva, doncs, bueno, hem de dir que, bueno, que jo no ho veig tampoc tan complicat en el sentit que el Sevilla, a camp contrari, des de setembre tampoc guanya cap partit. Jo crec que el Sevilla ha fet un gran baixón, no? I sí, clar que serà un partit complicat. I Bilbao, home, jo també ho vaig veure i el camp del València i la veritat tampoc el vaig veure, vull dir que sí que és veritat que els podem perdre aquests dos partits però també els podem guanyar. Sí que estic d'acord amb tu que hauríem de fitxar un defensa central, això sí, perquè penso jo que anirem molt coixos, sobretot quan hem d'anar al camp del Barcelona, no? Penso que allà hem de sortir amb la cara ben alta i que no ens en fotin 5 o 6, això sí que em faria molta por. I, bueno, i ja per últim parlar, doncs, bueno, estic molt content del gol del Volei. Penso que és trist dir-ho, que només siguem 20.500 espectadors com els que érem ahir, però hem de tindre en compte que, bueno, jo veig molts xinos, no? Molt públic asiàtic al voltant del camp i fins i tot el gol televisió, ahir ens feia una entrevista allà a la porta de l'Esplau, a la gent que passaven per allà, de què combinaven del Volei, no? I la gent, Volei, passaven pel costat. I vull dir, és un jugador que penso que és molt bon jugador i tenim que saber-lo aprofitar, que ha sigut el primer gol, com tu has dit, el primer gol que ha marcat un xinès a la Lliga Espanyola, de la mateixa manera que, com molt bé has dit, el jugador aquell de Gràcia en Pitus Prat va marcar el primer gol de la Lliga i fins i tot una cosa que tothom no en parla però que també és història, és que el primer gol del campionat de Copa l'any 1902 també el va marcar un perico que era Àngel Pons Junyent, eh? Vull dir que sí. Som història...
Sempre fem història.
Eh? Vinga, visca l'Espanyol i llàstima les notícies que ens has hagut de donar avui.
Molt bé, Enric, moltes gràcies. Adéu. Vamos con otra llamada y nos iremos a recordar los resultados de las secciones. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
El teu nom?
Ernest.
Digue'm.
Bueno, jo ahir vaig tindre una bona aventura abans de començar el partit. Vaig anar al futbol amb una mica justet, no? Vull dir, vaig marxar del poble, de Sant Suri, vaig marxar abans de les 12. Vaig arribar a Cornellà pràcticament a mitja. Més o menys vaig arribar a la Rodona, que hi havia una cua terrible. Entro, i és que a l'entrar vaig veure que l'esplau estava pràcticament ple. Vull dir que hi havia poques places, i vaig voler anar a les fires a aparcar el cotxe. Allà a les fires vaig fer la volta, i quan vaig fer la volta, al moment que ja estava a punt d'entrar allà a les fires, van tancar també el pàrquing de les fires. Tanta vegada sortit, jo vaig cap a l'esplau, aviam què passa. Surto a l'esplau i el que va passar, que per darrere van tancar. Llavors vaig tenir de sortir altre cop a la Rodona, i això que ja faltava poc per la una. Torno a entrar per la Rodona per dalt, d'altre cop. Llavors vaig entrar pel lateral, per la Rodona vaig entrar, no pel posto com pels VIPs, cap darrere de l'esplau, l'altra entrada, l'altra Rodona de dalt. Llavors allà em van deixar passar i vaig poder aparcar el cotxe al costat de la carretera. Bueno, vaig anar a l'altra Rodona, vaig poder aparcar allà i, esclar, allà fins al camp, corrents, anant allà, hi havia guanyat el partit, i el gol et va enganxar fora del camp, et va enganxar. Bueno, vaig entrar pràcticament en 4 minuts de retard. Vull dir, hi havia unes cues terribles faltant mitja hora dels 4 abans de començar el partit, que jo trobaria estrany que vagin marxar moltes persones cap a casa seva sense veure el partit, eh? Molta gent, eh? Vull dir, aquí hi ha un problema que si en mitja entrada del camp no hi ha aparcaments per aparcar els cotxes, l'Espanyol s'ho té de rumiar què té de fer per solucionar aquest problema, perquè si no el soluciona és impossible que l'Espanyol ompli l'estadi, és impossible. La gent s'emprenya i tindrà problemes. Jo perquè sempre vaig amb temps, però esclar, jo divendres vaig treballar a la nit, i esclar, treballar a la nit vaig voler dormir un rato més i vaig anar amb l'hora justa, però sempre vaig amb temps, perquè si no vas amb temps al camp tens problemes per aparcar el cotxe. I jo crec que això és un gran problema per l'afició de l'Espanyol. Sembla que no és una tonteria. Tenim els aparcaments gratuïtament, això és veritat, tenim els aparcaments gratuïtament, però esclar, si no es pot aparcar el cotxe a la vora del camp, tenim molts problemes. I jo crec que això, si el club no, si no fa una solució, que jo no sé quina és, perquè una cosa és que jo dic una solució, però, clar, necessiten comprar els terrenys, fer un aparcament, fer una passarel·la per sobre el litoral i fer unes tonteries, que vull dir, això és cosa del club que ho té de fer. No és cosa d'allò, perquè si l'Espanyol, no, la gent no pot anar al camp, sigui per els transports públics o sigui amb el cotxe, la gent no hi va al camp.
Molt bé, Ernest.
Perquè hi ha problemes.
Moltes gràcies.
Vale?
Adéu.
De res.
Bueno. Si doy una opinión logística de lo que sucedió el otro día. 8:23, por cierto, los partidos que le quedan al Español. Jornada 27, fuera Bilbao. En casa, jornada 28, Sevilla. 29, campo de los otros. 30, en casa, Getafe, entre semana. Girona, 31. Jornada 32, Alavés. Jornada 33, Levante. Jornada 34, entre semana, Celta. Jornada 35, Betis, que es el día de las elecciones, 28 de abril, o 27, veremos cuándo se juega. Jornada 36, Atlético de Madrid, en casa. Fuera, la penúltima contra el Leganés, la 37, y la 38 en casa, y acaba la Liga contra la Real Sociedad. 8:24.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano que no jugó, ya saben que se suspendió el partido, y se disputa este miércoles en el Colegio Safa a las 9:30, Español, San Celoni.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de básquet que volvió a ganar, 64-82, le quedan 9 finales para subir de categoría, sigue líder, el segundo, el Minguella, está a una victoria.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Empate a 2 contra el Barcelona, 2-2 en casa. Y la parte negativa es que el equipo ha bajado a la sexta plaza, por lo tanto se quedaría fuera del playoff. Pero creo que el empate de ayer le tiene que dar ánimos para intentar seguir trabajando, seguir luchando y meterse entre los 5 primeros. Recuerden, Español 2, Barcelona 2 en el derbi. Pero la parte más negativa es esta sexta plaza, que nos condena de momento a estar por primera vez fuera del playoff.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Y el equipo femenino de vóley, que volvió a ganar 3-1 frente a La Palma, sigue líder. Por lo tanto, las chicas 5-5, y a ver si encaminan dentro de nada lo que puede ser un ascenso merecido del equipo de la sección de vóley. Vamos con la última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pablo.
Dime, Pablo.
Pues nada, solamente decir que el pésame a estos hombres que han fallecido, y señora, porque, bueno, Puyalto lo había visto de vista a veces, y los otros, bueno, pues una lástima sobre, y nada más. Y sobre lo de los de lo del central, yo creo que hay que fichar urgentemente uno. Han sentido unas noticias, no sé si eran verdad, que hay dos libres, un tal Chico Flores, que ya se había hablado, Chico Flores, que era del Rubin Kazán, que está gente libre, tiene 31 años, y Raúl Alventosa, este me gusta menos. Este también estaba libre, pero no... Tiene 30 años también.
Sí, este le dio la baja el Nastic.
Sí, no son muy mayores, porque este tiene 30 años, son altos y así, y ya con experiencia en primera en el Depor, y el otro también. Hombre, habría que coger algo de esto, y esto no creo
ya,
que...
pero lo que no puede ser es cogerlo hipotecándote para el año que viene, es decir,
hombre, claro,
que sean 3 meses y hombre, se acaba, claro, la historia.
3 meses, y si fue... y si, hombre, si rendiesen muy bien, pues darles un año más.
No, ninguno de los dos te...
lo que he leído, pero hay que coger algo, Javier.
No, estoy de acuerdo, pero que no hipotecarnos para el año que viene.
No empecemos con el Lluís y Iago India, sintiéndolo mucho. Yo voy a ver el BI, no son jugadores, van para primera. Y el Lluís ha hecho lo que ha podido, pero el otro día ya lo vimos. Hoy es suerte que se ganó el partido y paró el penalti el Diego López. Tiene un gran paradón y supongo que le tendrá que pagar una comida, pero yo supongo que el no estuvo mal la segunda parte, pero salió nervioso y un par de botes y eso, le pasó la pelota, pues bueno, lo que fuese. Pero es que estamos teniendo unas lesiones brutales este año, ¿eh?
Pablo, que nos tenemos que ir.
Venga.
Gracias. 8:27, nos vamos a Rombus, esta gran consultoría global de servicios financieros, recordando cómo está la clasificación del mejor jugador Rombus, del jugador más sólido y seguro Rombus. El sábado, Diego López conseguía, por parte de los oyentes, un punto más, y por lo tanto, Diego López se queda con 3, al igual que Melendo, es decir, Hermoso 5 puntos, Naldo 3, fíjense, Naldo 3 puntos, Diego López 3 y Melendo 3 puntos. El jugador más sólido y seguro del partido Español-Valladolid, Diego López. Rombus, empresa de gestión patrimonial, estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones o fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Consulta siempre con tu empresa de gestión patrimonial, la número 1, con garantía, solvencia y seguridad que siempre te va a dar Rombus. Teléfono 93-410-51-56, 93-410-51-56. Antes de poner el punto y final, quiero acabar con el recordatorio y sobre todo con el recuerdo a esas personas que tristemente nos han dejado en el día de hoy. Durante el programa nos hemos enterado del fallecimiento de Jordi Puyalto, y que las dos personas que tristemente ayer fallecieron en el incendio de las Corts eran pericos. Así que me han pasado el nombre, José María y Carmen. Así que los tres descansen en paz, y todo el recuerdo, por supuesto, desde Tiempo de Español. When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner, como siempre, el punto y final. Mañana volvemos a partir de las 7 en la sintonía de Tiempo de Español. Tenemos la tertulia. Mañana operan a Pablo Piatti y el miércoles a David López. Espero que nos podamos tomar una estrella a la salud de ellos cuando ya salgan de la operación y se recuperen rápidamente, pero sobre todo bien, para que puedan estar para lo que más les gusta, para jugar a fútbol. Eso será, desgraciadamente, la próxima temporada, pero ánimo, de verdad, muchísimos ánimos a Pablo Piatti y a David López. Gracias a nuestro compañero Omar Peirés, también a Héctor García, los mandos técnicos. Volvemos mañana, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a partir de las 7 en Tiempo de Español, y como siempre les digo, que sean muy, muy felices. When